Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias.
Si alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor, si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy, si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón, si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz y culpable de haberte tenido y de darte calor, culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender y culpable de haberte perdido otra vez. Y si juzgan que nunca he tenido ni poder ni palabra de honor, si te dicen que nunca he sabido volver cada vez que me voy, y a la vez que la excusa fue haberme perdido en los brazos de quien me encontró, si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu y culpable de haberte tenido y de darte calor, culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender y culpable de haberte perdido otra vez.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Mira que con la edad nos salen a todos arrugas, pero también en la voz. Solo hay que comparar esta voz de Joaquín Sabina con la de hoy en día, que sigue cantando con algo más que con la garganta, y por eso los que nos gusta y la amamos nos encanta tanto. Bueno, estaba yo pensando qué no se habrá dicho de esta ciudad que nos atrapa cual tela de araña a los que nacemos o vivimos en ella, que a días te hace quererla y otros, la verdad es que aborrecerla, pero que tiene algo especial que la hace única. Pues bien, más allá del tópico de Madrid al cielo o de las visitas clásicas, como la del Museo del Prado, la Puerta del Sol, Ángeles Vázquez, colega periodista, ha escrito 100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida. Ángeles, buenas noches. Hola, Ángeles.
Hola, buenas noches.
100 cosas y seguro que al final has tenido que dejar más de una en el tintero, ¿a que sí?
Pues sí, la verdad que sí. Parecen muchas a priori, pero cuando te pones a intentar reflejar una ciudad para que la gente que es de Madrid conozca algo nuevo y la gente que viene de fuera conozca la ciudad, pues se quedan cortas al final.
Bueno, vamos a ir charlando y conociendo tus propuestas, pero antes voy a saludar a nuestra compañera Rebeca García Cortés, que es periodista, filóloga y socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca, muy buenas.
Hola, Roberto, buenas noches a todos.
¿Qué nos dirías tú de este libro?
Pues mira, está publicado por Lectio Ediciones, 100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida. Yo diría que es un recorrido muy personal por la capital de España, ya que además de clásicos como los que tú citabas, como museos, el Palacio Real, como el Retiro, o las zonas más conocidas de compras, que también aparecen, nos propone no ir no irnos de Madrid sin tomar, por ejemplo, un buen bocata de calamares, un rabo de toro, unos callos, unos caracoles. No faltan las rutas de cañas y chatos, pero tampoco una particular ruta rockera o la visita al más reciente mercado de San Miguel, esto para los más exquisitos, tenemos que decir. Podríamos seguir con la plaza de Olavide, su tortilla de patata, que a mí me encanta, los caramelos Violeta, el rastro, el teleférico, el parque del Capricho, maravilloso, en la Alameda de Osuna, y más, y más, y más. Pero yo, como tenía que elegir, me voy a quedar con alguno de los puntos no tan conocidos, como que en pleno centro hay una mina que se puede visitar una vez al mes, la Batalla del Agua de Vallecas, y esto sé que te va a gustar porque yo lo conocí gracias a ti, el Panteón de los Hombres Ilustres.
Sí, al ladito de Atocha.
En definitiva es un libro guía que nos enseña que Madrid se vive y nos deja muy claro que su autora sí ha pateado de arriba abajo la ciudad, que ha exprimido los días y que conoce cada uno de sus rincones.
Son tantas las cosas por hacer. ¿Por qué empezamos? ¿Por dónde empezaste tú, por ejemplo?
Pues yo creo que lo mejor, bueno, el libro empieza en la Puerta del Sol, porque entiendo que es el centro de todos los caminos de Madrid y que de ahí puedes elegir un poco tu propia aventura. Pero creo que Madrid te permite elegir una opción según tu estado de ánimo. O sea, según te levantes, si quieres la parte cultural, tienes los museos súper conocidos, pero luego otros museos menos conocidos y que tienen bastante encanto. O como comentaba Rebeca, la Batalla Naval. O sea, hay para elegir en Madrid.
Ángeles, para quien venga de visita, por ejemplo, de un fin de semana, ¿qué no se puede perder?
Pues, mira, yo creo que, por ejemplo, una de las olvidadas de la ciudad, además del Panteón de Hombres Ilustres, que hablabais antes, es... es, por ejemplo, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que dicen que es la segunda pinacoteca de España y, sin embargo, es una de las grandes olvidadas. También es verdad que tiene un horario reducido que hace difícil a veces su visita, pero que tiene verdaderas obras de arte.
Tú que has tenido que investigar a fondo, ¿qué tiene Madrid para atraparte y qué tiene de insufrible también?
Pues yo creo que precisamente lo mismo, ¿no? A mí Madrid me encanta porque es una ciudad con mucho ambiente, una ciudad donde casi a cualquier hora tienes gente que está disfrutando de la ciudad. O sea, además de ver un museo y al hecho de tomar una cerveza o las fiestas populares, también tienen su encanto y te hacen disfrutar de la ciudad. Pero es que precisamente ese exceso de gente a veces es la contrapartida de vivir en Madrid, del tráfico y, bueno, todas los problemas que puede tener una gran ciudad.
Bueno, cuando somos turistas nos fijamos en el más mínimo detalle, pero como ciudadanos habituales se nos escapan muchos de ellos. ¿Qué has descubierto tú escribiendo este libro?
Pues, por ejemplo, mira, he descubierto, me he empezado a fijar en las placas que hay por las calles de Madrid. Algunas ya las había visto, pero otras son una forma amena y que no te lleva nada de tiempo para descubrir un detallito de la historia de Madrid.
¿Y qué ha sido lo mejor de este trabajo?
Pues lo mejor es descubrir que Madrid tiene tantas posibilidades que hacen que llegues a cualquier sitio, digas que estás escribiendo un libro sobre Madrid y que inmediatamente surja el tema de conversación. Todo el mundo tiene algo que proponerte. Tienes que meter el mejor sitio, este es el mejor bar para las cañas, el mejor para las patatas bravas, ¿cómo no has hablado de este teatro, de este museo? O sea, es ideal para empezar cualquier tipo de conversación.
Yo que soy extranjera, por así decirlo, en la ciudad, que no soy de aquí, al margen de edificios y lugares pues como el Retiro o el Rastro, para mí si hay algo que define Madrid es ir de cañas. ¿Dónde nos llevarías tú, Ángeles?
Bueno, yo propongo ir de cañas por varios sitios, sobre todo en las Cavas o incluso en Lavapiés, pero es verdad que Madrid tiene muchas zonas de marcha y muchas zonas también, no tanto para la marcha de salir por la noche, sino para, pues eso, tomar unas cervezas con unos amigos.
100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida, de Ángeles Vázquez. Por último, ¿cuál es tu plan favorito en un día libre?
Bueno, el mío es solo lo puedo hacer una vez al año, que es el domingo más próximo al 16 de julio, que es la Virgen del Carmen, y que es la Batalla Naval de Vallecas. Ese día Vallecas se convierte en puerto de mar y está permitido mojar al prójimo con todo lo que tengas a tu alcance.
Ya te queda poco, ¿eh?, para disfrutarlo.
No queda nada.
Y además es un barrio también el de Vallecas que tiene muy buenos bares para salir de tapeo. Hablabas antes de caracoles, callos y verdad, algunos de estos buenos aperitivos que suelen poner. Ángeles Vázquez, que, como decíamos, colega periodista y que ha escrito este libro, 100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Continuamos en la noche de COPE.
aunque tú no lo sepas. Me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. Por no dejar mis huellas.
Bueno, la que suena, que por cierto es fantástica, es una de las canciones de Laia, que es la protagonista de nuestro próximo libro, que como veis tiene muy buen gusto musical y poético, y eso que solo cuenta con 16 años. Pero vamos por partes. El pasado 23 de abril, día del libro, además de San Jorge, supimos qué título se llevaba el quinto premio de la brújula de narrativa infantil y juvenil de valores de la editorial San Pablo, y fue SWAT. Noticia que, por qué no decirlo, nos alegró mucho. Noemí Trujillo, Lorenzo Silva, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, aunque han pasado unos días, enhorabuena por el premio y la buena acogida de la novela, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Si os parece, antes de nada vamos a contar que, pues eso, ¿con qué nos encontramos en SWAT, Rebeca?
Pues mira, SWAT es un título que se presenta en forma de monólogo interior novelado, de la que su protagonista, que directamente no es SWAT, que es una joven saharaui, sino Laia, su hermana, una adolescente que refleja a la perfección lo que es esa época, ¿no? Esos años en la vida donde hoy reinan internet, las redes sociales, todos los dispositivos móviles que nos podamos imaginar, pero donde, como es natural, pues no faltan los sentimientos, a veces buenos y a veces no tan buenos, y esos son los que guían precisamente el escrito de Laia, que tiene la necesidad, podemos decir, de soltar a través de la escritura cómo se encuentra tras haber cometido una equivocación hace ya un año. A todos nos ha pasado alguna vez esto de equivocarnos. Y nos habla entonces de la relación con sus padres, con sus hermanos, Joan, un chico superdotado, con Suad, que es esta joven saharaui a la que adoptan, con su primer amor, que vive en París, que es Bruno, y con ella misma. Suad es una novela llena de valores, en la que de forma pretendida o no, pues nos habla y nos enseña sobre temas tan importantes como la amistad, como la confianza y, por encima de todo, del amor.
Bueno, mucho sentimiento y muy bien contado. Ahí se percibe la unión de vuestros talentos, ¿verdad?
Bueno, hablo yo en primer lugar.
Vale.
El teléfono luego se lo paso a Noemí.
Muy bien.
Sí, la verdad es que yo creo que cuando escribes una historia entre dos personas, tienes una ventaja. Creo que en las historias es muy importante el punto de vista, y los puntos de vista se construyen siempre desde la experiencia y desde la sensibilidad de las personas, ¿no? Cuando tienes dos personas escribiendo, pues tienes dos puntos de vista, tienes dos experiencias, tienes dos sensibilidades, y por así decir, si consigues entenderte con la otra persona, que afortunadamente nosotros hemos podido entendernos, pues tienes un arsenal más grande, ¿no? Y tienes un abanico más amplio de registros.
Lorenzo, sé que es tópica la pregunta, pero ¿en qué momento os sentáis y pensáis que vais a escribir SWAT conjuntamente? ¿A qué responde?
Realmente la idea original, tengo que decirlo así, porque además es que hay que reconocer las cosas, es de Noemí, porque viene de una experiencia suya. Ella conoció a una chica saharaui que venía aquí con una familia acogida en Cataluña, y bueno, le sugirió la idea de esa relación que se produce entre alguien que viene de otro lugar, que se integra durante un tiempo en una familia, que acaba siendo pues un miembro de esa familia, pero un miembro un poco especial, y cómo reaccionan los demás miembros de la familia. A mí me contó la historia, hablamos sobre ella, y bueno, pues un día surgió la posibilidad de escribir una novela sobre esto, y escribir una novela para jóvenes. A ella le apetecía desde hacía tiempo. Yo llevaba también bastante tiempo sin escribir novela juvenil, y bueno, pues un día, en medio de estas conversaciones, pues dijimos, ¿y por qué no lo hacemos juntos, no? Así tú cuentas esta historia y yo pues regreso a la novela juvenil con un personaje diferente.
Y mira qué bien ha ido el resultado. Laia decide contarlo todo después de que su hermana le llame para felicitarle por su cumpleaños, y entonces le hace sentirse fatal por lo que ella hizo en su día. ¿Escribir es en cierto modo una liberación?
Pues mira, yo esta pregunta, si te parece, se la voy a dejar a Noemí.
Me parece estupendo.
Que creo que a ella le va a gustar, si escribir es verdaderamente una liberación.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
hola.
Buenas noches, Noemí.
Buenas noches.
Si quieres, te repetimos la pregunta,
sí,
Noemí. Mira, yo decía que Laia decide contarlo todo después de que su hermana le llame para felicitarle por su cumple, y entonces ella se siente fatal por lo que hizo en su día, y me preguntaba si escribir es una liberación.
Bueno, para Laia lo es, dice que se siente, bueno, como si se hubiera quitado un peso tremendo de encima, y yo creo que para mí personalmente también lo es, y bueno, sí que me parece un ejercicio catártico, creativo, que te ayuda a sacar lo mejor de ti.
En el prólogo, Noemí, mencionas dos títulos, El guardián entre el centeno y La metamorfosis.
Sí.
¿Qué crees que descubrirían ellas un adolescente de hoy en día?
¿En estos dos libros?
Sí.
Mira, esto me alegra que hagas esta pregunta, porque son dos libros que para nosotros fueron muy importantes y que queríamos, tenemos adolescentes en casa y queríamos que los leyeran por todo lo que nos transmitieron a nosotros. Y entonces, como no habíamos conseguido acercarles estos libros, intentamos meter un poquito de ellos en las lecturas de Laia para que los conocieran, ¿no? Para que conocieran un poco la transformación de Gregor, cómo se siente solo, cómo se siente incomprendido cuando existe ese cambio, y para que conocieran también al personaje de Holden en las lecturas de Laia, pero para que investigaran también un poquito más sobre la vida de los autores, ¿no? Que a través de las lecturas de Laia les picara esa curiosidad, pues, por saber quién era Milena Jenseska, por saber quién era Kafka, por saber quién era Salinger, y esta es una de las muchas capas que tiene el libro.
Noemí, entre otras cosas, en el prólogo te declaras poeta, con lo complicado que es, pero a ver, ¿qué te aporta la novela?
Bueno, es un registro diferente, es un registro muy, muy diferente. Yo soy poeta porque es lo que a mí me surge de forma normal y natural. Yo tengo ya publicados 5 poemarios. Yo siempre tengo un poema en la cabeza, siempre quiero escribir un poema. He encontrado mi voz en la literatura infantil, con dos libros que están ya publicados, que se llaman Judith y sus muñecas monstruosas, que es para un público de 7 a 12 años, más o menos. Esta es la primera novela juvenil que también creo haber encontrado la voz en la figura de Laia. Laia tiene mucha, quizá porque yo soy una adolescente todavía. No he encontrado mi voz todavía en la novela adulta. Llevo tiempo intentándolo y en la novela para el género adulto aún no la he encontrado, la sigo buscando.
Bueno.
¿Qué te aporta? Pues una forma distinta de poder contar los sentimientos, creo yo.
Sin ánimo de adentrarme en la intimidad, cuando os planteasteis el argumento de Swad, ¿pensasteis en vuestros hijos, en lo que queréis contarles a ellos?
Sí, pensábamos en transmitirles valores, sobre todo. Creo que una de las cosas que más nos motivó es esa competición y celos entre hermanos que existe siempre.
¿A quién le regalaría esa novela? ¿Para quién sería Swat y por qué?
Bueno, el primer regalo fue para nuestra adolescente Laura por todo lo que queríamos decirle, ¿no? Sobre todo que, bueno, el mensaje principal era que no tenía que sentir celos de sus hermanos.
Noemí, que nos puedes pasar otra vez a Lorenzo,
o está, sí, luego,
que ya a ti te decimos que un besazo y muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Esto está bien, lo de pasar así el teléfono a estas horas de la noche. Me imagino que los peques estarán ya durmiendo. Lorenzo.
Sí.
Ya te vamos a dejar enseguida tranquilamente. Pero queríamos preguntarte, alguien que me imagino como tú, que no deja de tener historias en la cabeza y de escribir como tú, aunque ya sabemos que no es la primera vez que lo haces, ¿qué sientes cuando compartes tu trabajo?
La verdad es que lo he hecho muchas veces a estas alturas. Recapitulando, pues he escrito tanto libros como he hecho libros infantiles con ilustradores, he escrito películas con otras personas. Yo creo que es una experiencia interesante que se basa mucho en la confianza y que cuando sale bien realmente es muy gratificante. Es muy gratificante porque, bueno, cuando ves el resultado, ya sea el libro, ya sea la película, pues ves ahí los aciertos de los dos. Y hay una cosa muy buena que tiene trabajar con otra persona, por lo menos con el método que yo he empleado siempre, ¿no? Mi método siempre ha sido que lo que no goza del acuerdo de las dos partes se quita.
Desaparece.
Eso es como un control de calidad suplementario de lo que estás haciendo, ¿no?
Oye, y al margen de Swat, ¿qué tal os va con Playa de Ácaba?
Pues bien, bien. dentro de nuestra modesta ambición, ¿no? Hemos nacido en un momento muy difícil y somos muy pequeñitos y queremos vivir acordes con ese momento difícil y con nuestro tamaño, y la verdad es que la apuesta planteada en esos términos pues está siendo muy gratificante, porque lo que estamos haciendo es, esto evidentemente no es un negocio, se trata simplemente de que no sea una ruina, pero planteado como un proyecto en el que lo que estamos haciendo es publicar libros que realmente nos gustan y que nos convencen de la forma en la que además creemos que deben editarse los libros, y vemos que esos libros están llegando a sus lectores y además, bueno, pues son muchas veces autores diferentes, ¿no? Pues acabamos de publicar nuestra primera novela y hemos tenido dos reseñas muy elogiosas en medios nacionales, ¿no? Es muy gratificante publicar a un autor muy poco conocido con una novela muy poco convencional y que te la valoren, ¿no? Y bueno, también pues cuando algo por ahí van diciendo que tiene cierta calidad, pues eso también produce ventas, ¿no? No nos vamos a hacer millonarios con esto, ni mucho menos, pero es un trabajo realmente muy hermoso.
Pues Lorenzo Silva, Noemí Trujillo, el libro SWAT del que hemos estado tratando hoy. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Rebeca, como siempre, un placer charlar.
Para mí un gusto, ya lo sabes.
Playa de Acaba, que bueno, yo creo que lo ha explicado bien Lorenzo, ¿verdad? Un pequeño sello editorial creado por ellos para publicar a todos aquellos libros que no existen y que les gustaría que lo hicieran, y a partir de la Playa de Acaba, pues muchos de ellos eso, nacerán, verán la luz en el mercado y podremos leerlos.
Y lo importante que es que gente como ellos, que tienen la posibilidad de dar a conocer a otros, lo hagan. Claro. Porque podrían estar dedicándose solo a lo suyo. Y tienen ese puntito de generosidad de compartirlo con el
Rebeca resto. García Cortés, periodista, filóloga y socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Gracias por habernos atendido.
Un besazo.
Bueno, gracias por habernos atendido. Hasta el próximo fin de semana. Sí. Yo estoy también.
La noche te confunde.
Una y 28 minutos en las Islas Canarias. Es un buen momento para dar paso a nuestro detective particular, a Santos Pasado, el detective fracasado.
Y ahí se va. Pues nada, hasta luego. En fin, me llamo Pasado, Santos Pasado. Estaba en mi oficina comprobando que funcionase correctamente la grapadora cuando recibí una llamada del CSIC. Han creado una máquina del tiempo y necesitan a alguien para mandarle al pasado y solucionar un problema. Me han dado unas instrucciones muy precisas. Se trata de trasladarme al año 1981 para que vaya hasta el Congreso de los Diputados y le dé un mensaje escueto al vigilante que haya en ese momento de guardia. Va a ser una misión fácil. Y además podré volver a ver aquella época. ¡Qué nervios! Ya estoy dentro de la cabina. ¿Y ahora qué? Uf, ¡menudo viaje! Pero aquí estoy. De una pieza. Esta máquina del tiempo ha sido un éxito.
¿Qué? Pero si me estoy haciendo más pequeño. ¿Pero qué pasa aquí? Vaya.
Me he convertido en mí mismo en este año. Buah, aquí tenía yo 11 años. Ya ves, ¿a dónde voy yo con esta pinta de pipiolo? Y además, ¿dónde carajos estoy? Esto es un páramo. Me tenían que haber enviado directamente al Congreso de los Diputados. Bueno, claro, si esto es una máquina del tiempo, no un taxi. Es igual, el laboratorio estaba a 10 kilómetros del Congreso. Y por la orientación que veo, tendré que ir por allí.
¡Quieto! ¡Quieto! Niño, una cosa. ¿Por dónde se va al centro de la ciudad? Estábamos haciendo unas maniobras y nos hemos desorientado.
Por allí.
¿Por allí? Muy bien. ¡Vamos, moveos! ¡A paso ligero!
Pues vaya guardias civiles que no saben ni llegar a la ciudad. Qué mal le queda el bigote a este hombre. Nunca me gustaron los bigotes. Les he mandado en dirección contraria. Cuanto menos contacto tenga con las fuerzas de seguridad, mejor. En fin, vamos para allá. Ya veo el Congreso. Ahí está guardando la puerta. Señor, señor.
Dime, niño.
A ver, un segundito. Tiene que arrestar usted al teniente coronel de la Guardia Civil en cuanto llegue al Congreso. Es muy importante que no llegue a cruzar la puerta. Pues eso. Vale, vale, ya me voy. Qué mala leche se gastaba la policía. Pues nada, yo ya le he dado el mensaje. ¡Qué porrazo me ha dado! Ya estoy de vuelta.
Y estoy volviendo a crecer.
Toma ya. Vuelvo a ser el que era. Pistonudo. ¿Qué tal, jefe?
Todo correcto, señor Pasado. Las cosas salieron de otra forma a la que habíamos planeado, pero, en fin, con todo y con eso, la situación se resolvió. No entendemos por qué no llegaron nunca Tejero y sus hombres al Congreso, pero... ¿qué más da? Seguro que se le acabaría olvidando el asunto.
Por fin, un caso que acabo resolviendo. Esto hay que celebrarlo. Niño, ponme un soberano, haz el favor. ¿Qué es eso? Niño, sube el volumen de esa tele.
En estos momentos...
Hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía.
¡Al suelo todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llévanme.
¡Al suelo!
No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh?
Y el caso es que me suena de algo esa cara. Pero más joven.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Es José Bretón un psicópata? ¿Hemos mitificado la figura del psicópata inteligente a causa del cine? Este lunes en la mañana lo analizamos al reanudarse el juicio. Además, la ciencia de los superhéroes con Jorge Alcalde.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Piénsalo. ¿Qué idea tienes de la radio? Y ahora, hazla realidad. Máster universitario en Radio COPE. Un curso para especializarte y todo un año de prácticas remuneradas junto a los periodistas que escuchas en tu radio.
Información, emoción, diversión. Radio en directo.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Plazas limitadas.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE con Ramón García.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuento los cuentos.
Bueno, de vez en cuando da gusto dar un salto al pasado y regresar a nuestra infancia. Si además podemos hacerlo de la mano de nuestros hijos, la experiencia es aún mejor. Y ese regalo es el que nos hace a todos, mayores y pequeños, Canta con las series de tu infancia. Un CD y DVD con el que disfrutamos todos. Claudio Biermoy, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fundador de BRB Internacional o BRB Internacional. ¿Cuántos recuerdos en forma de canción a nosotros nos llevan pues a unos años irrepetibles? ¿A ti? ¿Hasta dónde te trasladan estas canciones?
Pues también al inicio de cada una de las series, cómo se gestó, cómo la pensamos, los guiones que hicimos, los dibujos. Cada una tiene una historia apasionante. En aquellas épocas tardábamos 2 años y medio en hacer una serie, ¿no? Y había involucrada, no había la tecnología de hoy en día, lógicamente, y eran 300, 400 personas. Y siempre luchando contra el tiempo y con muchos problemas, pero una satisfacción tremenda, porque la prueba es que estoy aquí, me habéis invitado después de casi 30 años a algunas de ellas, y la gente sigue cantándola.
Si digo BRB Internacional, puede que a muchos no les diga nada en especial. Sin embargo, solo con mencionar, pues eso, David el Gnomo, D'Artagnan, los Tres Mosqueteros, pues ya no hace falta presentaciones. ¿Qué se siente cuando a uno le llaman el Walt Disney español?
Bueno, me lo han dicho muchas veces y en plan de WhatsApp, digo, hombre, somos muy distintos. En primer lugar, el pobre está muerto y aún estoy vivo, ¿no? Y luego él tuvo la ventaja, eso sí que se lo envidio, de que trabajó en un país de 200 y pico millones de habitantes con la misma lengua y con unos medios económicos y de consumismo brutal. Yo siempre digo que los Estados Unidos no son ahora como son 300 y pico, no, son 700, porque sí, consumen el doble que cualquier otra, ¿no? Y en cambio aquí en Europa, pues somos, yo no sé, la de países, yo creo que 40 y tantos y lenguas 50, y esto pues cuesta mucho más transmitir nuestras ideas, nuestras series, es más complejo el mercado, pero para mí Disney fue una referencia siempre, en el sentido de que de pequeño pues fui a ver, lógicamente, pues Bambi, Dumbo, La Cenicienta, Blancanieves, que en alguna lo pasábamos bastante mal, hubo La Bruja, yo me acuerdo que aquello te agarrabas a tu madre o a tu padre, ¿no? Y sobre todo la muerte de la madre de Bambi, aquello fue dramático, ¿no?
Eso yo no sé, o sea, suele ocurrir, yo que tengo una hija de va a cumplir dentro de poco 3 años, y claro, uno se vuelve a empapar más los cuentos desde el punto de vista de quién los narra, ¿no? De quién antes, pues, recibía la historia, y siempre es verdad que tienen algunas congojas, o sea, de tristezas tremendas, ¿no? Casi siempre suele faltar la madre. Nos hemos dado cuenta en los cuentos,
¿Dumbo?
Cenicienta, en casi todo siempre hay huérfana, una madrastra.
No, es cierto. Y bueno, están basados en cuentos antiguos, ¿eh? Sí. De Perrault, de Grimm, de todas, Hansel y Gretel, es que todos están basados y son cuentos que se escribieron en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y bueno, reflejaba la actualidad de aquel momento, que los niños eran muy desválidos y que eran los protagonistas de las historias. Para niños eran niños.
Y aquí en el bosque son feliz, bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Soy un gnomo, el más anciano del lugar.
Bueno, este CD DVD canta con las series de tu infancia, incluye canciones de series clásicas como Willy Fogg, D'Artagnan, Zipi Zape o Los Mundos de Yupi. Y más, y más. Entre tantas opciones, ¿tiene alguna debilidad que se pueda confesar?
No, la verdad, hombre, quizás sí un poquito, porque tuvo mucho éxito y nos pasó una cosa tremenda con David el Gnomo, ¿no? Que fue un éxito a nivel mundial que nos pilló por sorpresa. Incluso se vendió en Estados Unidos, estuvo durante muchos años Miramax, la distribuyó, y ahí pues cometí un fallo que no lo había calculado, y es que en el último episodio, lógicamente, David el Gnomo volvía a la naturaleza, desaparecía, se convertía en un cerezo, y me encontré, y las canciones, bueno, un éxito tremendo, y me encontré que todo el mundo pedía una segunda parte. De haberlo sabido, no hubiese vuelto a la naturaleza, hubiese seguido trabajando con nosotros. Total, que tuvimos que crear a Klaus, el juez Klaus, para la segunda, el libro secreto de los gnomos, ¿no? Pero todas tienen su historia, todos son relatos que a mí de pequeño me impactaron mucho. No teníamos televisión en casa, lógicamente, porque no había televisión. televisión, aparte que económicamente quizás tampoco lo hubiésemos podido tener, y leías libros, y yo tuve la suerte pues de que me gustaba leer, y leía Salgari, y leía Damichis, y leía a Dumas, y todos estos te impactan, ¿no? Y entonces pues yo las veía, yo iba leyendo, yo que sé, El Corsario Negro, o Yolanda, la hija del Corsario Negro, o La Vuelta al Mundo en 80 días, o D'Artagnan, ya todo el mundo dice Artagán, ¿no? D'Artagnan, y lo veía, y mira, tuve la suerte de cuando fui mayor poderlo transmitir en imágenes.
Oye, todas estas series que al fin y al cabo se hacían aquí en nuestro país y que luego se veían en el resto del mundo, ¿has visto, por ejemplo, doblajes de David el Gnomo y cosas así?
Sí, David el Gnomo tiene 32 versiones, 32 me parece.
Versiones.
Sí, sí. En ruso, en croata, uy, es que en japonés, en 30 y tantas versiones ahí, sí, sí.
¿Y qué, cómo lo veías o cómo te sonaba? ¿No?
Hombre, yo personalmente me da mucho orgullo de saber que una idea que has creado, que has nacido de una inquietud o de una circunstancia profesional, pues que alegres, que entretengas a la gente. Y además, si es a nivel mundial, pues qué bien. Esto, tú lo comentabas, es que las canciones, cuando alguien... Yo tengo la suerte que mi apellido aún es conocido, pero mi cara no la conoce nadie. Conocen a mis personajes en alguna cena, comida, tal. Dice, este es el que... Enseguida, hombres y mujeres te ponen a cantar las canciones. Pero no aquí, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Es alucinante, ¿no? O sea que causaron un impacto muy importante, todo, en parte debido a que había muy pocas cadenas de televisión y no había internet. Entonces, claro, en televisión española, un sábado a las 3:30, yo calculo que veían David el Gnomo 15 millones de personas, sí, por decir algo, ¿no? Porque era un acontecimiento, ¿no?
Además, era algo muy establecido. O sea, yo recuerdo que era pues familiar, el sábado o domingo, ponerte a comer, más o menos, y entonces tenías la serie de dibujos y luego ya la película, muchas veces del oeste.
Que la mamá aprovechaba un poco para recoger la mesa, el padre para dormitar en su sillón, los niños para empujarse un poco, pero luego todo el mundo callado o durmiendo o viendo las series.
Sí, es cierto.
Era una costumbre en hispana.
Bueno, recordamos, canta con las series de tu infancia, CD, DVD, pues su fundador de BRB, Claudio Bierenboy, está hoy con nosotros en la noche de COPE. Prácticamente no ha salido y ya somos muchos los que estamos hablando de este CD, DVD. Todo el mundo tiene ganas de escucharlo. Nos tira mucho la nostalgia.
Totalmente. Además, es algo curioso. Cuando hablamos de estos tiempos, todo el mundo se acuerda de las cosas buenas. Muy poca gente... O sea, la gente dice, yo me eduqué con sus series, yo crecí con sus series. Y digo, hombre, pues has crecido mucho. Pero, ay, me acuerdo lo que decías, tu sábado, 3:30, tal. Nadie se acuerda de desgracias. Lo asocian a cosas agradables, a nostalgia positiva, que le llamo yo.
BRB Internacional cuenta con más de 40 años de experiencia en contenidos para toda la familia. ¿En qué te fijabas? ¿En qué te inspirabas para lanzar una serie? ¿Hablabas antes de lo que leías?
Sí, en
¿algo
eso,
más?
En eso. No, nada más. Y luego lo que procuraba es dulcificar la dureza de la producción con imagen, o sea, reproduciendo personajes humanos que costaba mucho dinero y mucho tiempo, y entonces lo hacíamos tipo caricatura, con siempre excepto Rui, todo lo demás siempre hemos hecho animales, porque además también considero que los niños tienen una afinidad muy grande con animales, y pues un niño o un adulto se pone una camiseta con Willy Fogg, pero no se la pondría con la cara de Willy Fogg, que no, que sería un inglés con bigotudo y tal, ¿no?
Es verdad que además comentabas antes que los mayores hemos acabado cantando. La radio que se hace, normalmente la COPE es una radio seria, pero la cantidad de veces que hemos tenido que tirar de estas canciones para tratar hasta a lo mejor un tema serio, otras veces pues para regresar a la infancia, ¿no? Pero la cantidad de veces, porque sabemos que es una especie de sustento, de verbo, ¿no? Para el tema que vayamos a tratar. A partir de ahí ya enseguida estás localizando o poniendo a la gente en...
Bueno, hay una circunstancia muy curiosa, y además me lo han comunicado desde hace años, muchísimas discotecas de España, a las 4:30, 5, cuando cierran a poder ser fuera de horas,
sí,
la última canción que ponen es una de nuestras series. O sea, esto es alucinante. Ponen D'Artagnan o Willy Fogg, David Lago, diciendo, venga, iros todos como sois niños para casa, ¿no?
Nosotros tenemos aquí un compañero, el Pulpo, que suele amenizar muchas fiestas, desde para que nos dé las Olimpiadas, o sea, eventos grandes, y te aseguro que la mayoría de las canciones que suenan en un momento dado, cuando quiere que el público se mueva, son las canciones que estamos escuchando ahora.
Pues mira, no lo sabía, estupendo.
Bueno, ¿y ahora qué se cuece en estos momentos en BRB Internacional?
En este momento estamos preparando series, produciendo tres series con nueva tecnología. Claro, no tiene nada que ver con estas series que estamos mencionando, que ya son un poco antiguas, aunque el dibujo animado funciona siempre. Yo, por ejemplo, los sábados veo a un Tom y Jerry. Tom y Jerry tiene casi 60 años y, sin embargo, es válido el dibujo animado. Entonces estamos haciendo una serie basada en un videojuego que se llama Invisimals, de la firma Sony. Estamos haciendo una serie de 39 capítulos con realidad aumentada. Va a ser la primera serie a nivel mundial que se hace con realidad aumentada. Muchos de los oyentes se preguntan, ¿ni qué narices esto de la realidad aumentada? Bueno, pues asómbrense, porque sus hijos o sus nietos, cuando vean esta serie, tendrán su móvil con una aplicación y en un momento determinado captarán la imagen y tendrán en su móvil su propia continuación distinta a la que hay en la pantalla, ¿no? Todo esto que estamos viendo hoy en día con una facilidad tremenda, esto me lo dicen hace 10 años y no me lo hubiese creído. Vamos, digo, ¿de qué estás hablando? Estamos haciendo también una basada en un juguete alemán que se llama Philly. Es una especie de muñequitos muy, muy, muy divertidos, y sobre todo al público infantil y juvenil, niñas. Y luego otra con muy importante, es el proyecto más importante, que queremos hacer la película para estrenar en Navidad del 2015. Agárrense ustedes de D'Artagnan y los tres mosqueteros.
Muy bien. Muy bien, nos encanta, porque cuántas series, ya no me refiero de ficción, sino de las otras, han pasado al final a ser una película, pues ya es hora también de que...
Sí, sí, creemos que sí, porque vuelvo a decir lo mismo que también comentabas tú, Roberto, y es que tú conoces la serie y tus hijos conocen la serie, sí, sí. Pues ¿por qué no ir a ver la película, no? Además es curioso porque en estas épocas de crisis total en el cine a nivel mundial de los 20 títulos de cine más vistos, 12 son dibujos animados.
Uh-huh. Para los que disfrutamos del resultado final, es decir, que al final lo que hacemos es ver la serie, ¿cómo es un día de trabajo en la empresa? O sea, ¿cuánta gente estáis alrededor?
Depende del día. Hay días buenos, vale, y hay días malos.
Como en todo, ¿no?
Sí. No, normalmente hay muchísima gente. Lo que pasa ahora con las nuevas tecnologías, con los softwares, pues tenemos mucha menos gente. En la serie, por ejemplo, que estamos haciendo de Invisimals, pues en este momento deben estar trabajando unas 100 personas. Bueno. Anteriormente hubiesen sido 300 o 400. Y además con mucha más velocidad, ¿no? O sea, que en ese aspecto tecnológicamente hemos ganado mucho.
¿Y qué es lo mejor de tu día a día profesional?
Pues momentos como este, que puedo salir del despacho y de discutir y de comentar y estar con Roberto, te considero ya un amigo, y hablar de cosas entretenidas en estos tiempos tan malos que pasamos, hablar de algo positivo y sobre todo de entretenimiento. Y yo siempre digo, valga la petulancia, que me perdonen los oyentes, la petulancia, la inmodestia, ¿cuánto valemos los que entretenemos?
Pues sí.
Porque los que no se nos valora, los autores, se nos piratea, se nos trata mal, y yo creo que una cultura con valores y tal nace de los entretenedores, sean cómicos, sean músicos, sean autores de libros, de teatro. Los que entretenemos a la gente, de verdad, que antes eran los juglares en la Edad Media, que iban por los pueblos cantando, ya los esperaban, ¿no? Luego, después de la guerra, venía el señor con el cine que proyectaba mudo en una pantalla, en una sábana, y los que hacen circo, y a lo mejor me dejo a alguien en las emisoras de radio y de televisión, los que hacemos entretenimiento, perdonen ustedes, no tenemos precio, hombre.
Yo estoy totalmente de acuerdo en algo, que es que cuando veo, por ejemplo, a alguien que está comprando pues una película, a un pobrecito que la está vendiendo, que yo siempre digo, sí, sé que es un pobrecito que la está vendiendo, pero el que está comprando no sabe el daño que está haciendo, o sea, no se da ni cuenta. Esto es
y como... el que se lucra no es el pobrecito.
Claro,
detrás
ahí está,
hay alguien,
ahí está,
¿eh?
Ahí está.
O sea,
no,
abusan,
sí,
de
sí,
esto.
Sí,
de...
Y pues ahora, en el Parque El Retiro aquí en Madrid, que ves un montón de gente que pone ahí las sábanas, que tienen bolsos, camisetas, no sé qué, y sabes que no son las originales, o sea, que son falsificaciones. Y nos damos cuenta del daño que hacemos en ese sentido también.
¿El culpable? Es el que compra.
Es el que compra, sí, sí, es así. Pues, o sea, yo sé que suena mal, pero lo siento.
No,
pero
es así. Los que nos están escuchando y están comprando esto son los culpables. Son los culpables.
Yo recuerdo vivir en un barrio, que hoy en día, gracias a Dios, también ha cambiado mucho, pero en la UA de Vallecas, donde pues si te dejabas el casé puesto, llegaba alguien por la noche, te rompía la ventana y te robaba el casé, y al otro día sabías que se lo iban a ofrecer a otra persona. El culpable era quien lo compraba.
Bueno, hoy en día son más sofisticados. Te llaman y te dicen, tenemos su coche, si lo quiere, son 1,000 euros.
Bueno, que estamos hablando de series, estamos hablando de diversión. Canta con la serie de tu infancia, con Claudio Bierboid, es decir, el fundador de BRB Internacional, de muchas de las canciones que estamos escuchando, como por ejemplo esta que está sonando.
Gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Y aquí con el campeón.
de Amaya, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, todo. Sí, sí, Mocedades, Mocedades. A mí era un conjunto que me encantaba, tenía unas voces prodigiosas y nada, me fui a Bilbao a verles, los hicimos muy amigos, y se hicieron las canciones, que las hicieron, la grabación, la creación es en italiana, de los hermanos de Angelis, y que también habían hecho D'Artagnan. Y bueno, nos cerramos ahí en Bilbao en el estudio y salió esta maravilla de disco, de canciones.
¿Todavía te echan en cara haber acabado con David el Gnomo?
Sí, sí, sí. Sobre todo en mi casa tengo un hijo de 25 años, perdón, y tiene dos amigos que cada vez vienen a casa de David el Gnomo y me mira uno y dice: tú eres el asesino de David el Gnomo. Y digo: que no, hombre, que no lo maté, que volvió a la naturaleza, que ya firmaba yo con llegar a los 400 años en plenas facultades mentales y en ser un cerezo, convertirme en un cerezo.
Haber vivido en el bosque toda la vida, ¿verdad? Ay, sí. Que sí, encima haber sido,
sin hacienda, sin violencia, sin impuestos.
Sí, pero es verdad que yo creo que Chanquete y el Gnomo han sido las dos muertes traumáticas de nuestra infancia. O sea, han sido las dos ahí que...
Pero la cantidad de cartas que recibimos... Y fue editorial de algunos periódicos. Salió en los editoriales. Porque fue un trauma. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, si lo hubiese sabido que iba a tener tanto éxito, que tenía que hacer una segunda serie, pues no se hubiese hecho un cerezo, se hubiese seguido explicando su vida durante otros 400 años más.
Bueno, pues no estamos para traumas a estas horas ya de la noche. Lo que estamos es justo, yo creo, contagiando un poco el espíritu ese que teníamos todos cuando se llamaban estas canciones, que podemos volver a recuperar a través de las canciones, a través del DVD, con Canta con la serie de tu infancia. Claudio Bierboy, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros y a los oyentes que a estas horas de la noche nos están aguantando.
Muchas gracias. En apenas 7 minutos llegaremos a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE, en este lunes 24 ya de junio. La próxima semana, justo pues cuando se hayan cumplido los 7 días de que quedan para la próxima semana y nos volvamos a encontrar, ya podremos decir eso, que estamos en el mes de julio. Bueno, que ahora viene nuestra compañera Sara Delgado para ponerle ya el broche final a nuestro leitmotiv del fin de semana, las vacaciones.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna.
Cristina López Slenting.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo... tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ay, ya va oliendo a vacaciones, llega el solecito y hay que empezar a preparar las vacaciones de verano.
Bañador, chanclas, toalla, la crema del sol, la de después del sol, el fluflus del niño, la de la cara, el flotador, la sombrilla, la nevera, 5 camisetas y las 3 de por si acaso, 4 pantalones y una chaquetita.
Echa el freno, Madaleno. ¿No tienes ni destino y ya estás pensando en la maleta? Vamos a ver, ¿dónde me vas a llevar este verano?
Nada, este verano pues me voy a ir a mi tierra, a Cantabria, con unos amigos y nos vamos a ir al camping de Latas, que así parece que suena un poco extraño, ¿no? Pero es un pueblo de Cantabria que se llama Latas y que tiene un camping, la verdad es que está bastante interesante, está el mar muy cerca y la verdad está bonito.
Latas no me convence mucho. ¿Tenemos alguna otra opción?
Pues estas vacaciones creo que toca quedarse por aquí, por España, y al pueblo. Hay que ir al pueblo porque la cosa no está para gastos. A ver a la familia y a gastar lo menos posible.
Yo es que soy más de ciudad.
Este año no me toca a mí elegir las vacaciones, le toca a mi Pepe. Y seguramente pues elegirá un sitio de mar. Es lo que más le gusta. Mediterráneo, más bien. Iremos a un apartamento o a un hotel y estaremos sobre unos 15 días.
Esto ya me va convenciendo un poco más. Aunque claro, para preparar unas buenas vacaciones hay que tener presupuesto. No todos los presupuestos son iguales, pero nos damos cuenta de que hasta en las situaciones más precarias podemos acercarnos, aunque sea meter un poquito el pie en la playa. Anda, saca la calculadora que vamos a echar cuentas. Mamá, papá, los niños, la suegra, el perro, los gatos.
Cuatro que somos en avión y normalmente un presupuesto calculado más o menos entre 3.000 y 4.000 euros.
Algunos van muy preparados y otros pues vamos por lo opuesto.
Pues más o menos un presupuesto de unos 200, 250 euros o así. Más que nada pues para poder sobrevivir un poco por el tema de la comida, salir un poco de fiesta y eso. Y nada, nos vamos a un grupo de 4 o 5 personas más o menos. Pues para unos 5 días o así.
Mariano contrata a esta chica que nos saca de la crisis en 2 días. Por cierto, ¿cómo nos vamos?
Hay que tirar de low cost ahora. Pues tal y como está la cosa, estamos desempleados todos, así que bueno, con unos ahorrillos y eso, pues tiraremos de lo más barato que encontremos.
Mientras Sonia piensa en hacer autostop, a nuestro padre de familia le gusta la confianza de una gran aerolínea.
Me gusta viajar con una aerolínea que me dé una serie de garantías. Por eso procuro viajar siempre con Iberia.
Pero claro, no es solo ir y ya está. Hay que pensar en los gastos extra. La comida, por ejemplo. ¿Tú de qué eres? ¿De los de bocata o de los de menú?
Claro, pues nos pasamos lo típico de por un supermercado y te coges la barra de pan, un poco de fiambre y con un par de bocadillos aguantas todo el día.
Dependiendo, porque como vamos con los niños, pues algo a la carta o algo al menú.
Y tampoco es lo mismo irte con tus amigos a montarte el veranazo padre, apestáis a mojito.
Todo el día en la playa, pues aquello de tenerla cerca, pues te pasas todo el día allí tomando el sol, en el agua. Nada, ya que se está allí, pues aprovechar. Luego por la noche, pues de fiesta. Igual tampoco sin gastar mucho dinero por aquello de que dure los días que estamos allí, el presupuesto. Pero bueno, sí, salir de fiesta, tomar unas copillas y...
Que ir en un plan más familiar.
Coger un coche de alquiler y desplazarme por mis propios medios, donde más o menos ya tengo localizados los puntos donde voy a visitar. Parque temáticos o incluso playa.
Está claro, Roberto, a todos nos encanta irnos de vacaciones, aunque hay que adaptarse a las situaciones. Yo no sé tú, pero es que a mí me están entrando unas ganas de playa.
Totalmente,
locas, locas.
Totalmente de acuerdo, Sara. Gracias, Sara.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.